Un saludo a nuestra audiencia en este nuevo espacio de Pobres Reinas con Yolanda Bellota del Campo. Hola, Yolanda.
Hola, buenos días.
Buenos días y buenas tardes o buenas noches, depende de a qué hora nos estén escuchando nuestros oyentes. Yolanda, hoy vamos a hablar del siglo de oro. Vas a empezar hablando de cómo visteis a Liña una mujer elegante, que no es lo mismo que una mujer, que la mayoría de las mujeres del pueblo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, vamos a ver cómo, efectivamente, como ha dicho Maribel, cómo se vestía una mujer, pues, de la nobleza, o bueno, en resumidas cuentas, una, lo que llamaríamos ahora, pues una pijita. Bueno, del tocado de una mujer elegante o deseosa de serlo, tenemos dos detallados relatos de la época, llenos de animación, el de Zabaleta y el de Madame d'Alnuy. Zabaleta se expresaba así: amanece el día de fiesta para la dama. Se levanta del lecho y entra en el tocador con enaguas y justillo. El justillo es una prenda interior sin mangas que se ajustaba al cuerpo y no bajaba de la cintura. Eso es lo primero que se ponía. Se sienta en una almada pequeña y engólfase en el peinador. Engolfarse es desarrollar una actividad personal con tal abstracción que se olvidaban de la realidad, no tenían medidas de tiempo, se dedicaban al arreglo y normalmente tardaban entre 3 y 4 horas en el aspecto personal. En realidad tampoco tenían mucho que hacer durante todo el día, claro. Como decíamos, se engolfaban en el peinador, o sea, se sentaban y se ponían el peinador, lo que llamamos antiguamente el peinador de las peinadoras, que era para peinar para que cayesen pues los pelos. Y pone a su lado derecho la arquilla de los medicamentos, de la hermosura, y saca 1000 aderezos. Mientras se traspinta por delante, quiere decir que se empolvaba, la están blanqueando por detrás la criada, o sea, la blanqueaba toda la zona del cuello. Enteniendo el rostro aderezado, parte al aliño de la cabeza. Peínase no sin trabajo porque haya el cabello apretado en trenzas. Recoge parte de él y parte deja libre como al uso se le antoja, que es llevarlo crecido. Pónese luego lazadas de cintas de colores hasta parecer que tiene la cabeza florida. O sea, se ponían pues chiflillos en la cabeza. Esto hecho se pone el guardainfante. El guardainfantes era un armazón de alambre muy voluminoso en caderas, que esta prenda dejó de utilizarse a mediados del siglo XVII, primero por la aparatosa, porque era inmensa. Bueno, habéis visto a lo mejor en las series, que es de esas que parece que llevaban una mesa camilla debajo. Tenían que pasar por las puertas de costado y, claro, y segundo por indecorosa, pues escondía embarazos y resultaba un poco inmoral. Al erradicarse esta prenda, solo utilizaron el tontillo, que el tontillo pues era una falda más pequeña, redonda y hueca, de tela fina, donde se introducían alambres y todas ceñidas a la cintura. Bueno, seguimos con el guardainfante. Este es el desatino más torpe, como dice ahora Zabaleta, en el que el ansia de parecer bien ha caído. Échase sobre el guardainfante una pollera es una falda, con unos ríos de oro por guarniciones. Coloca sobre la pollera, como hablamos, una basquiña, con tanto ruedo que colgada podría servir de pabellón. Ahuécasela mucho, porque haga más pompa. Queda como un peto fuerte, y las mangas abiertas en forma de barco, en una camisa que se trasluce. Después de señalar las atrevidas desnudeces que las aberturas del jubón enseñan, prosigue así: lo que tiene muy cumplido el jubón, quizá porque no es menester, son los faldones y tan cumplidos y tan grandes que echados sobre la cabeza pueden servir de mantellina. La mantellina es pues como una especie de toquilla que se echaban por los hombros. Después llega la balona cariñana. La balona cariñada era un cuello alto y rígido por detrás y con pliegues escotados por adelante. Se montaban en unos alzacuellos con alambres. Digamos que es como la capa que llevaba la bruja de Blancanieves, para hacernos para que os hagáis una idea. Bueno, se llamaba así porque fue tomada de la princesa de Cariñán, que estuvo en Madrid y puso la moda. Es como una muceta con miles de colores. Y nos preguntaremos, ¿qué es una muceta? Pues es una capita corta que llegaba hasta los codos abotonada por delante. En la actualidad habréis visto al Papa que la lleva, la visten los papas y los cardenales. Después está la prenda, toda alrededor del corpiño y próxima a los hombros y escote. Por la garganta y sobre la balona corre un chorro de oro y de perlas. Colócase como sobre todo un manto de humo, o sea, un manto muy sutil, un manto como de gasa, que quedando en el traje transparentándose en el manto. los guantes de vueltas labradas, la estufilla de Marta, en invierno la estufilla es el manguito que llevaban de piel, y el abanico en verano son los indumentos que completan este traje de la dama para salir a la calle en día de fiesta, el que de ordinario se viste, también se olvidaba, se lo vestían de ordinario para salir solamente, que a lo mejor pues menos aparatoso. Madame d'Alnuy describe in situ, ella dice de visu, pero de visu significa in situ, cómo se pintaban y perfumaban una de las señoras de su amistad en estos términos. Luego cogió un frasco lleno de colorete y con un pincel se lo puso no solo en las mejillas y en la barba, también en los labios, en las orejas y en la frente, también en las palmas de las manos y en los hombros. Díjome que así se pintaban todas las noches al acostarse y todas las mañanas al levantarse, que no le agradaba mucho acicalarse de tal modo y que de buena gana dejaría de usar el colorete, pero que siendo una costumbre tan admitida no era posible prescindir, apareciendo por muy buenos colores que se tuviera pálida, como una enferma, cuando se compararan los naturales con los débiles a los afeites de otras damas. Es un poco enrevesado como hablaban en la época, pero quiere decir que se pintaban y se ponían como puertas para meterse a la cama. Al final dice, una de sus doncellas la perfumó, luego desde los pies a la cabeza con excelentes pastillas, y otra la roció con agua de azahar, tomada sorbo a sorbo y con los dientes cerrados, impelía en tenues gotas para refrescar el cuerpo de su señora. O sea, se la escupían directamente a la cara. Díjome que nada estropeaba tanto los dientes como esta manera de rociar, pero que así el agua olía mucho mejor, lo cual lo dudo, y me parece muy desagradable que una vieja con la que cumplía tal empleo arroje a la cara de una dama el agua que tiene la boca. O sea, fíjate, las escupían directamente.
Era una especie de perfumador.
Efectivamente.
Bueno, metíamos un poco de música aquí, ¿no? Vale. Bueno, y ahora nos vas a hablar, Yolanda, siguiendo con el siglo de oro, de la vida del pueblo, las ciudades, la vida hogareña, la alimentación, la salud, higiene, bueno, un poco de todo esto, ¿no?
Pues sí, y vamos a procurar hacerlo resumido y ameno para todos nuestros oyentes, porque claro, esto sería el cuento de nunca acabar. La denominación del siglo de oro es exacta según criterios artísticos y literarios. Pocas veces en la historia de un pueblo coincidieron hombres de la talla del Greco, de Rivera, de Velázquez, Martín de Montañés, Góngora, Cervantes y, en mi humilde opinión, el genio de todos los genios, Quevedo. Nunca dio la literatura un tío más gracioso, ocurrente y socarrón. Yo os recomiendo a todos y a todas que si os queréis leer, que si os queréis reír, pues que leáis El Buscón. Yo me imagino que muchas ya lo habrán hecho. Yo es con el libro que más me he divertido en mi vida. Pero tras esta impresionante fachada cultural, la vida diaria de muchos transcurrió en medio de una sórdida miseria. Vamos a empezar por las ciudades y el mundo rural. Pues uno de los dramas de la España imperial fue la falta de hombres. Pocas veces en la historia tampoco se les ha pedido tanto. El sostenimiento de un imperio donde no se ponía el sol fue obra de una sociedad de menos de 7 millones de personas. Esta escasez de efectivos humanos fue considerada desde fecha muy temprana como uno de los motivos más importantes de la crisis española. En 1600, Martín González de Cellorrigo señalaba ya la despoblación de Castilla como un mal de graves consecuencias, y los viajeros extranjeros que visitaban la península en el siglo XVII llamaron la atención sobre el escaso número de habitantes. Se sentían impresionados por la desolación de los grandes páramos castellanos, verdaderos yermos, donde a veces había que hacer muchas leguas para encontrar una aldea miserable. Parece que la historia se repite.
Pues sí, con el despoblamiento de los pueblos. ¿Y la vida urbana cómo era?
Pues la vida urbana del siglo de oro experimentó un profundo cambio entre los siglos XVI y XVII. Mientras que en el primero se produjo un importante desarrollo urbano, en el segundo la crisis, otra vez, afectó a un montón de poblaciones. Por ejemplo, Burgos, que era el gran centro comercial lanero, vio cómo disminuía su población de forma alarmante. Segovia era una ciudad desierta a los ojos de visitantes, y de su esplendoroso pasado textil apenas queda un recuerdo. Sevilla era el centro financiero más importante del mundo, pero vivía una gran decadencia, y la terrible epidemia de gripe de 1649, que acabó con 60.000 de sus 150.000 vecinos, pues le dio el golpe de gracia. Solo Madrid, como cabeza y centro de la monarquía, siguió creciendo a lo largo del siglo XVII, constituyéndose en un importante centro de consumo. Sin embargo, el aspecto que ofrecía era el de un villorrio pobre y sucio, ya lo hemos hablado con alguna de las reinas. La villa no está rodeada de murallas ni de fosos, y las puertas no cierran el recinto. Por añadiduras, las hay ruinosas. No tiene castillos que declaren una ostensible defensa, ni siquiera tapias que no puedan ser derribadas a naranjazos. Las calles son largas y rectas y de bastante anchura, pero no las hay de peor piso en el mundo. Los perros rabiosos y con sarna pululan por cualquier sitio, y los transeúntes tienen que ir provistos de estacas y garrotes para defenderse de los canes y además de los peligros de las calles, claro, no solamente a los perros. Las calles están oscuras y cuando anochece no hay cristiano que se atreva a adentrarse en ellas. No obstante, coincidían edificios señoriales, iglesias, palacios y hospitales, pues con casuchas miserables, en ruinas y malsanas, donde la gente moría pues como chinches, la falta de higiene es total. Y el agua va, pues era continuo, por supuesto no era agua lo que arrojaban a las calles polvorientas en verano, y en invierno se convertían en auténticos lodazales. Cuando las campanas de la iglesia daban el toque de oración, las ciudades que tenían puertas cerraban, y quedaba prohibido a las mujeres circular por las calles. Y como todo quedaba oscuro, como boca de lobo, pues la vía pública se convertía en un lugar idóneo para asesinatos y fechorías. A eso sí, cuando nacía un príncipe o un matrimonio real o se celebraba una victoria militar, sacaban todo el arsenal de luminarias a la calle.
¿Y la vida doméstica cómo transcurría? Bueno, ¿cómo era la vida doméstica en una vivienda?
Pues era habitual que las familias fuesen propietarias de sus viviendas. Fíjate, aunque tenemos constancia de que también vivían en alquiler. Existía la costumbre de firmar los alquileres en junio, por San Juan, y en numerosas poblaciones se producía en torno a esa fecha un importante movimiento familiar. No olvidemos que Madrid, como hemos dicho, era un villorrio, y los campesinos solían vivir en la villa, esto hay que matizarlo. La villa, digamos, era, lo llamaban los alrededores, o sea, los pueblos de la villa, de alrededor de la villa, que era donde estaba el máximo de la gente, en la villa, digamos, propiamente dicha, pero como era tan pequeña, porque solamente regía alrededor del, digamos ahora, del barrio de los Austrias, que sí, es Plaza Mayor, Curtidores, la Plaza de la Cebada, o sea, si vais a Madrid, pues lo que es todo alrededor del Madrid de los Austrias, sí. Eso digamos que era la villa.
La villa, el resto eran el villorrio, los pueblos.
Sí, los pueblos, que a lo mejor había una casa aquí, otra casa allá, pues como cuando vamos a Asturias.
El alfoz de la villa.
Un caserío, un tal. Pues efectivamente, tú fíjate cómo sería, que los campesinos salían, que vivían fuera de la villa y salían al alba para traer el lesivo jornal, como había esa movilidad, pues no había ascenso tampoco, por lo que se contaba, ojo, el número de habitantes, o sea, no sabían los habitantes que había, se calcula que había esos habitantes. Las viviendas eran casas de vecindad, en el centro de las mismas, lo que hemos hablado, como el Madrid de los Austrias, había un gran patio, eran pues corralas, y en torno al cual pues se abrían las viviendas. Cada una se componía de dos piezas, una sala y una alcoba. Por la noche se alumbraban con candiles de torcida. Los candiles de torcida eran esos que hemos visto, que son, pues nada, una luminaria chiquinina, y luego que son así como muy, muy retorcidos y que los llevaban pues como así, pues como de dos dedos, digamos. Lo que pasa que pues eran humeantes, mortecinos, y bueno, era una peste. Dejaban una peste que junto con la peste de ellos. Los muebles se reducían a una mesa y algunos bancos. Tenían un arca, eso sí, nunca les faltaba. Las sillas no abundaban, estaba muy extendida la costumbre de sentarse en el suelo con una estera. Las camas eran muchas veces redes sostenidas con clavos, se colgaban durante la noche y eran recogidas por el día. Quien poseía un jergón de paja era afortunado, quien no tenía red, y quien no tenía ni red ni jergón, pues dormía directamente en el suelo vestido. La sala grande normalmente era una cocina con chimenea, eso sí, en todas. Se cocinaba, se comía, se paría, se velaba a los muertos. Cuando el nivel económico lo permitía, solían utilizarse para las ventanas guardamecíes, que eran unas planchas de cuero repujado. Y si no, pues papel encerado, con lo que se tapaban los tragaluces, que no eran ventanas, eran tragaluces en la mayoría de las viviendas. No olvidemos que había alcoba, y como nos acordaremos, los que hemos vivido en casas molineras con alcobas, en estos habitáculos no había ningún tipo de ventilación, por lo que las sarnas, las tuberculosis, las piojeras, pues eran lo normal. Los fuegos de leña hacían de las trébedes y parrillas instrumentos obligados. Sobre ellas se ponían los pucheros, que solían ser de cobre o de barro. Para lavar los harapos estaban los lebrillos, que eran una especie de barreños de tamaño variable y de múltiples usos. Las escudillas y las escudillas donde comían y las cucharas eran palas de madera con pocillos de barro, y eso completaban el agua al cocineril. No había más.
Sí, eso era la vajilla, menos tenían que fregar.
No había más, efectivamente.
¿La alimentación cómo era?
Pues frugal. Era la nota dominante. En las mesas de los pobres la alimentación se basaba sobre todo en el consumo de cebollas y ajos, las algarrobas, las berzas, carne casi nunca, pescado en cuaresma, que era bacalao seco y arenques. Los guisos solían ser de gato y de rata. Y cuando había toros, como hemos contado en algunas reñas, en algunas reinas, pues se repartían entre el pueblo. Eso era un festín, claro. Luego comían muchas gachas de harina de almorta. La almorta son los titos, lo que comúnmente hemos llamado toda la vida titos, que les producía, encima les producía a los pobres hombres una enfermedad muy grave llamada el atirismo, que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, sobre todo a los niños. Los destetaban con papillas hechas con esta harina y leche de cabra, si tenían, y si no, con pan mojado en vino, que casi era más sano. De todas las maneras, el atirismo también fue muy acusado en la España de la posguerra, ¿eh? En la España de la posguerra hubo muchísimo latirismo, o gente que se ponía, era como que les daban ataques epilépticos.
¿Por el mismo tipo de alimentación?
Efectivamente, por las harinas de almorta. Lo que pasa que, claro, en la posguerra, pues había algún lumbreras de médico que se dio cuenta que era lo que producía eso, pero claro, había quien podía dejar de consumirlas y había quien que era su subsistencia. Que eran los titos.
Que era más. La harina de la comida del hambre.
Efectivamente. Bueno, pues también se alimentaban con pan de cebada, algo de caza, quien se atrevía a ir de furtivo. Y luego la vendía, y si no le pillaban los corchetes, que los corchetes eran la Guardia Civil de la época. También tomaban duelos y quebrantos, que era tocino con sesos, huevos quien tenía gallinas y poco más. Los ricos se quedaban en la mesa de los reyes y la nobleza. Un apunte espeluznante, ¿eh? En 1605 se ofreció en palacio un banquete para agasajar al gran almirante de Inglaterra, que costaba de 1.200 platos, sin incluir los postres, ¿eh? Y con tanta generosidad que a los mirones que estaban fuera de palacio, o sea, a los del pueblo que estaban alrededor, se les permitió diente libre. El diente libre es, ala, a comer lo que podían. Así que se tiraban como perros, claro, a la comida, imagínate.
Claro, y deseando que llegara algún almirante o alguien así.
Pues sí.
Y esto, lo que comían, lo que bebían, bueno, ya has comentado que a veces a los niños también, bueno, esto ha sido hasta hace relativamente reciente, lo del pan con vino.
El sopan vino. Pues sí, pues las bebidas, pues mira, el consumo es una cosa muy curiosa, porque a mí me ha llamado la atención. El consumo de vino era habitual, pero al contrario de lo que pudiera creerse, se bebía con moderación. Así, por ejemplo, lo encontramos con asiduidad en la dieta de los trabajadores contratados para determinadas tareas estacionales, la siega, la siembra, pero no constituía un producto de consumo básico y estable. Abundantes referencias ponderan el comedimiento general de los españoles ante el vino, una bebida que las mujeres apenas toman y de la que los varones consumen un cuartillo de promedio al día, o sea, un cuartillo es muy poco. Y el llamar borracho a un español del siglo de oro era uno de los peores insultos que podían lanzársele. Por el contrario, las bebidas refrescantes estuvieron muy extendidas, lo que hizo que la nieve se convirtiese en un artículo de suma importancia, como hemos visto cuando hemos hablado de los bufones, que a la bufón de las meninas, pues se la daban cuatro comidas al día, se la hacía una paga y además se la compensaba con nieve. O sea, que era de suma importancia la nieve.
Sí.
Las autoridades se ocupaban de que no faltase el abastecimiento de nieve, ¿eh? Asimismo, se hacía de ella también un uso terapéutico. Parece ser que durante los siglos XVI y XVII se produjo un periodo de frío que favoreció una mayor acumulación de hielo y nieve. Esta nieve se traía a las ciudades a lomos de mulas y se conservaba en los pozos de nieve, lo que permitía disponer de ella en verano. Las bebidas que se tomaban era la loja. La loja era una mezcla de aguas y especies, y con miel también a veces. El hipocras, que era un vino azucarado y especiado con hielo, que era pues el refresco más solicitado. Ahora, la bebida por excelencia en España era el chocolate. cuyo consumo se extendía a todas las clases sociales. Para pobres menos, claro, los pobres consumían menos, pero también comían chocolate. Se tomaba frío o caliente, con leche o con huevo, con pan o con bizcochos. Entre la nobleza encontramos una tal doña Juana de Pellicer, que fijaros, se tomó 6 jícaras, una después de otra, una jícara hace pues eso, como un cuartillo, una después de otra y varias veces al día. A la mañana siguiente la estaban velando.
Claro. De grandes cenas están las sepulturas llenas.
Fíjate, es que era una barbaridad. Se había tomado la señora, sí, al cabo del día, pues igual se había tomado 5 litros de chocolate. Pues claro, se murió directamente.
Sí. Bueno, ahora cuéntanos sobre el vestido.
Pues la miseria que alcanzaba al pueblo llano les hacía la mayor parte de las veces vestirse con harapos. Lo habremos visto pues en, sobre todo en las pinturas de Velázquez y de Quevedo. Vemos a pues que están vestidos todos con harapos, los niños sobre todo. Los hombres llevaban un jubón, unos calzones y unas alpargatas para toda estación, tanto en verano como en invierno. En invierno se aprovisionaban de alguna capa de lana de borrego y sombrero de fieltro, y quien no podía, pues con un saco de arpillera iba que chutaba. Las mujeres entre el pueblo las había de dos clases, las humildes y las prostitutas. Las primeras usaban faldas largas de lanas lisas y sin adornos. Las combinaban con un jubón o con camisas sencillas. Y las manteletas, que las manteletas hemos dicho que eran pues unas toquillas, pues como las toquillas de nuestras abuelas, solamente que en vez de abrochárselas adelante se las cruzaban en el pecho y se las ataban a la espalda. Como abrigo, pues también mantos hechos de paño o de lana de borrego. Las prostitutas llevaban faldas de múltiples colores, pues corpiños muy ajustados, muy escotados, mantones bordados o con filigranas. Ellas tenían zapatos, que si no se los confeccionaba el zapatero, pues se los sacaban pues algún gañán que las visitaba. Algunas llegó a tener hasta 2 pares, fíjate, bueno, eso ya era lo más. Los cosméticos llamativos pues eran imprescindibles, o sea, como ahora. O sea, quiere decirse que las damas de la alta sociedad, tanto como las prostitutas, se maquillaban igual.
Y si en el siglo de oro una cosa característica también que conocemos fueron los mesones, las posadas, los fogones, ¿no?
Sí, pues cuando un viajero llega a una posada, pues había de cocinar por su cuenta o entregar los alimentos al posadero, o sea, no le daban la comida así como en un restaurante. Para el aprovisionamiento era frecuente encontrar por los caminos, lo que hemos hablado antes, cazadores de los furtivos que cazaban para los huéspedes, que les cazaban conejos o perdices a cambio de unos maravedíes. Sobre el acondicionamiento de estos lugares eran unánimes las quejas. Eran lugares sucios, poco ventilados y mal acomodados. Las camas eran pésimas, llenas de pulgas y chinches. Mateo Alemán, en El Quijote, alude a un mesón diciendo: era el mesonero ladrón y mal encarado. Cuando amanecí, si me hubieran puesto en la puerta a mi madre, no sé si me reconociera, porque fue tanto el número de pulgas que cayó sobre mí que como si hubiera tenido sarampión. Los ventorros estaban regentados por ladrones. Estaban regentados por ladrones, no, lo siguiente. Y si protestaban, pues acaban la estaca y ya podían correr.
Bueno, y con el tema de las familias, la prole, los embarazos.
Pues en contra de una creencia tan falsa como generalizada, a pesar de todo, las familias en el siglo de oro no eran muy extensas, ¿eh? Se consideraba que la integraban unos 10 individuos. Los padres, los 4 abuelos, eso sí, los abuelos eran sagrados. O sea, ya veremos más adelante lo que se podía hacer con los hijos, pero con los abuelos, o sea, eran sagrados si llegaban, claro. O sea, que eran los padres y los 4 abuelos, 6. Y unos 7 hijos solían tener. Las mujeres al llegar a la menopausia, la que llegaba, que llegaban muy pocas, pues habían tenido entre 8 y 10 partos. Porque la alta mortandad infantil de las madres, sobre todo por la falta de higiene unida a la malnutrición, pues hacía verdaderos estragos en las familias. Los lazos que unían a las familias parece ser que fueron débiles. De ello hay numerosas referencias en la literatura contemporánea. Afirman que en caso de necesidad, por eso decimos lo de los abuelos, los padres podían vender a sus hijos como esclavos o acompañando a algún noble venido a menos o como lazarillos. Otro indicio de esta situación lo ofrecen las elevadas cifras de niños abandonados al nacer. En algunas ciudades el abandono alcanzaba hasta el 20%. Para explicar las causas de este proceder se han señalado los embarazos extramatrimoniales, que había muchos. También por dificultades de subsistencia, una boca más era una tragedia. Que siempre estaban las arregladoras, que con perejil y un palo, la mayoría de las veces mandaban a la pobre infeliz al otro barrio.
O sea, la práctica de un aborto.
Efectivamente.
Bueno, ¿y el matrimonio?
Pues el matrimonio por imposición era lo normal. El convento, también. La mujer sí tenía muchas hermanas y el padre poco dinero, pues todo lo hacía la dote. La que no espabilaba y no se casaba, pues quedaba para vestir santos y cuidar a los padres, los abuelos y la prole de hermanas que le quedaban en casa. Así que era o te casas o te casas. La costumbre de acceder a las relaciones sexuales tras una promesa verbal o escrita por parte del varón daba lugar a la proliferación de nacimientos extramatrimoniales y, como consecuencia, pues más niños abandonados. Frente a la imagen tradicional del español celoso, también abundaron los maridos consentidores. Pues, según Quevedo, era una de las cosas más corrientes y que más se practicaba en Madrid. En el extremo opuesto, un escribano real, Miguel Pérez de las Navas, aprovechó la festividad del Jueves Santo en que su mujer había confesado y comulgado para darle garrote en su propia casa, por una leve sospecha de adulterio. También era muy común sangrar a la supuesta adúltera hasta morir.
Bueno, en eso no sé si hemos evolucionado mucho.
Pues no.
En algunos casos todavía.
Seguimos estando igual.
¿Y el tema de los anticonceptivos?
Pues en los prostíbulos era donde más se echaba de menos estos artefactos. Vamos, perdón, donde más se echaba mano de estos artefactos, no de menos. Se trataba de preservativos hechos con pellejo de oveja o cabra, que luego se lavaban y ala, a seguir. También se usaban las hormiguillas. Las hormiguillas eran un artefacto normalmente de cuero, digamos un diu, que introducido en la vagina servía como preservativo femenino. Los enjuagues con agua y vinagre y ciertas pócimas fabricadas por las alcahuetas se solían fabricar con mandrágora. La mandrágora es una raíz que asemeja al cuerpo, asemeja a un niño chiquitito, o sea, a un bebé. Y también decían entonces que era, pues lo manejaban muy bien las brujas, que si la clavabas un cuchillo, pues chillaba la raíz. Aunque bueno, eso son leyendas urbanas. Bueno, pues lo que decíamos, eran unas pócimas que las alcahuetas fabricaban con mandrágora. También tenían éxito, pero se comprobó que además de matar los espermatozoides también mataba la libido de ellos. Después les dejaba el miembro con tal quemazón que a veces les impedía orinar durante varios días. También, o sea, usaban la mandrágora con ellos. Lo que era peor, el remedio que la enfermedad. Las mujeres del pueblo se las apañaban como podían. También asistían a los nigromantes, que las había patadas en la villa. Y un remedio por aquí, un coito de interruptos por allá, pues se apañaban.
Bueno, y de enfermedades, ahora que estábamos hablando de esta, sí. ¿Enfermedades y remedios?
Las enfermedades se convertían en verdaderas epidemias. Las había de tifus, de gripe, de fiebre, esmalta, infecciones. Sobre todo la enfermedad por excelencia en el siglo de oro fue la sífilis, llamado el mal francés o el español, o como quieran, lo podemos llamar de mil formas. Tanto en la realeza, en la nobleza o entre el pueblo llano, las enfermedades venéreas eran una pandemia. Los remedios casi nunca, por lo decir, nunca funcionaban. Y como no existía, evidentemente, con lo único que se quitaba, que era la penicilina, pues otra vez acudir a los curanderos, que a fuerza de emplastos y brebajes, lograban a veces que sanaran, pues ya por aburrimiento. Otra enfermedad terrible era la peste, que las había de todo, las había bubónicas por las ratas, las había negras, que ya esas eran horribles, y esas ya diezmaban las ciudades enteras. Se recurría a los barberos, que se colocaban en las plazas de los pueblos, que lo mismo les afeitaban las barbas que les sacaban una muela, y ahí también que se les llamase sacamuelas. Y como con el tema de las plaquetas, como no lo tenían controlado la coagulación, pues se desangraban, y las infecciones, pues eso, si no sanaban, pues morían desangrados, con una infección generalizada, bueno, horrible. No obstante, diremos en descargo de los médicos en general, tanto los de la corte como los del pueblo llano, que con las pocas técnicas y el instrumental con lo que contaban, pues demasiado hacían. Si querían estudiar anatomía tenían que marchar a Florencia o a Rotterdam, pues allí el tema de estudiar con muertos era como poco más permisivo y nunca faltaban cadáveres de vagabundos que servían pues para estudiar. Pero en España que no se enteraran de que se profanaba una tumba, vamos, que iban de cabeza a la cárcel con suerte y a la hoguera o al patíbulo con menos suerte. La enfermedad siempre era por, primero, fatalismo, el hombre sometido al capricho divino. Segundo, el pecado. Se asociaba la enfermedad a la ofensa divina. Y tercero, el azar, sin que existiese culpa alguna. Los médicos, como hemos dicho, pues era la medicina en el siglo de oro, pues era tradicionalmente galénica, la misma que se aplicaba desde hacía 1500 años, que con unas aportaciones de la Edad Media, o sea, era nada. las tendencias modernistas se consideraban ligadas al protestantismo, como aquí teníamos a la Iglesia metida hasta la médula, pues eran galénicos, que venía de la Iglesia, claro, de la palabra gaélico, mientras que el galenismo pues era católico, lo que hablamos. El cristianismo pues empapaba la práctica médica, y la primera recomendación, antes de visitar a ningún enfermo, la primera era la confesión. De no hacerlo, había multa. Se consideraba que la enfermedad era consecuencia de la alteración del orden natural de las cosas. Así que el acto médico comprendía el interrogatorio al paciente, si tenía tos, flemas, ictericia, vómitos, dolor, fiebre. Después la valoración del pulso, mirar y oler la orina y las heces durante el tiempo que se considerase oportuno el galeno, a veces horas. Exploración si se dejaba el paciente, de palpación si era mujer ni hablamos. No había, pues claro, estetoscopio ni análisis, faltaba siglo y medio para la invención de estos temas. Y los tratamientos, pues tormentos varios. Los médicos no podían practicar la cirugía, y entre el pueblo llano pues no había médicos. O sea, los médicos que ni había entre el pueblo llano. Si había algún lumbreras, pues curaba de tapadillo.
Y bueno, entonces, claro, la enfermedad, una falta de higiene produce más, las consecuencias son mayores enfermedades. ¿Cómo era la higiene?
Pues ahora nos vamos a pasmar. Desde los siglos XVI y XVII, de los baños se huía como del demonio. Los médicos pensaban que el agua, por su presión y calor, abría los poros, cosa que tenía razón. Pero también decían que ablandaba el cuerpo, exponiendo así a los órganos a enfermedades. En los tratados de medicina se decía: conviene prohibir los baños porque al salir de ellos la carne y el cuerpo son más blandos y los poros están más abiertos, por lo que el vapor apestado puede entrar más rápidamente hacia el interior del cuerpo y provocar una muerte súbita. Y en otros tratados también se puntualizaba que calentar los cuerpos era como abrirle las puertas al veneno del aire. Estas teorías tan científicas explican el motivo del consejo que se dio en París en 1516, cuando ante los efectos de una epidemia se exhortaba a la población: por favor, huyan de los baños de vapor o de agua o morirán. Las gentes de estos siglos creían firmemente que la piel era permeable, pudiendo el agua y el aire traspasar sus débiles capas, y que por los poros no solo podían entrar las enfermedades, también podían penetrar otras sustancias. O sea, sustancias mucho más peligrosas que nos vamos a pasmar. Para la mujer era tan peligroso como que le entraba el semen.
Sí, por eso hasta no hace mucho tiempo se decía que si dabas la mano a un chico te quedabas embarazada.
Pues fíjate, desde el siglo de oro venía el tema.
Esto hasta no hace muchos años.
Pues sí, pero si había un cuerpo en que las infiltraciones por la piel podían hacer muchísimo daño, ese era el de los bebés, el de los recién nacidos. En el siglo XVII se pensaba que los niños, o sea, los bebés, eran totalmente porosos. O sea, estos ya eran como una esponja. Nada más nacer se les bañaba para eliminar la sangre adherida, pero a continuación, para reforzar la piel y protegerle de las agresiones exteriores, se le embadurnaba toda la piel de las más diversas sustancias con el fin de taponar sus poros. Había quien usaba aceite, pero otros preferían utilizar sal, cera, cenizas de cuerno de becerro o incluso cenizas de plomo mezcladas con vino. Pobrecitos. Se dejaba que el niño creciera antes de volver a exponerle al contacto con el agua. Pues como un par de años o por ahí se le tenía pues metido en adobo. Los pañales, que no eran pañales, claro, eran trapos, no se les cambiaba en el primer mes por creer que fortalecían las piernecitas, los fluidos, o sea, toda la mierda del recién nacido. Ahora que las madres, vamos, en cuanto tienen el pañal un poquitín mojado ya, y el niño está mojado, bueno, pues estos niños estaban con toda la mierda el primer mes. Pero para más inri, pensaban también que lavando los pies y rapando la cabeza al niño de 2 años, pues crecían más fuertes y espigados, y así no morirían. Eso sí, algo muy importante: a los niños nunca se les debía lavar con agua fría, pues así dejaban de crecer, o sea, en el momento. Se les lavaba con agua fría, en el momento dejaban de crecer. O sea, que si tenían un niño 2 años, se quedaba así para toda la vida. Luego estaba el lavado en seco, que era lo que hacían. Lógicamente los cuerpos poseían, claro, unas pestes, y para eliminarlo, pues los frotaban con un paño seco, los rociaban con perfumes, imagínate, con toda la porquería, pues les daban ámbar, almizcle. Ahora, si la ropa sí la lavaban, ¿eh? La lavaban muy a menudo. Además, iban al río con sus bancas y sus piedras. Y era curioso, porque la ropa sí la lavaban. Y además a menudo.
Sí, pero...
no sé por qué. Vamos, no tiene explicación. Porque...
Bueno, pues es una medida de mantener la higiene, ya que el cuerpo, a través de la piel, se colaban otras cosas. Y el maligno, cuestiones de supersticiones religiosas.
Pues me imagino que era por eso, porque la ropa sí la lavaban. Los harapos, claro que tenían. Sí. Por eso los musulmanes en el sur de España, los pocos que quedaban, pues eran considerados salvajes, porque eran muy aficionados al baño, claro, y a las abluciones, porque claro, los árabes, o sea, en la religión musulmana, lo primero que hacen 3 y 4 abluciones al día, y eran considerados salvajes. Vamos, nosotros cómo se lavaban tanto. Bueno, pues ya rematamos, ¿eh? Para la fetidez del aliento, que era como, imaginaros cómo tenían que oler las bocas, pues solían usar una pasta realizada a base de azúcar y almidón, llamada alcorza. La orina propia la usaban como colutorio.
Para mezclar. Sí.
No, con su propia orina se enjuagaban la boca. Eso era el colutorio. Los baños que se da todo el tiempo, la señora esta de la marquesa del Águila Roja, esta, que sale en la tele, que está todo el día metida en la bañera, sí. La marquesa, pues tururú. Vamos, para nada, vamos. Bueno, ya hemos terminado, bueno, con estos señores tan marranos.
Y con este panorama, la esperanza de vida, ¿cómo...?
Pues mira, normalmente no superaba los 25 años en los hombres y 30 en las mujeres. Por eso hemos dicho que en la que llegaba la menopausia, pues fíjate. Las mujeres, aunque con 30 ya eran ya ancianos decrépitos, tanto ellos como ellas. Las venerias, las fiebres puerperales, ellas, por aburrimiento, pues cuando las mujeres quedaban viudas, solo las quedaba el convento, o la que podía, y la mendicidad la mayor parte de las veces. Los suicidios también eran frecuentes, aunque se trataba de correr un tupido velo, sobre todo entre la nobleza, pues no se les permitía enterrar en suelo cristiano. Los asesinatos, bueno, no, hasta hace poco no se les dejaba. En los años 50, si te suicidabas, vamos, te enterraban fuera del cementerio. O sea, en el cementerio no entraba nadie, los suicidas. Los asesinatos, es más, o sea, el primer suicida que se le permitió enterrarlo en suelo cristiano fue a Larra, a Mariano José de Larra, que se suicidó, como sabemos, de un tiro, y ese fue el primero que se le dejó enterrar en la sacramental. El primer suicida. Bueno, pues eso, los suicidios eran frecuentes, no se les dejaban enterrar en suelo cristiano, los asesinatos quedaban impunes, menos si algún pesquisidor, que los pesquisidores eran los detectives de la época, así como los corchetes era la Guardia Civil, los pesquisidores eran los detectives. Y si se ponía pesado y seguía husmeando, sin que se enterara la Iglesia, claro, donde estos individuos, la Iglesia, los pesquisidores tenían a su peor pesadilla. Porque muchos de los asesinatos que se cometían, la Iglesia estaba metida
hasta estaba la puerta, metida, ¿no? En ellos.
Claro, y entonces, bueno, les odiaban, claro.
Bueno, ¿y el trabajo cotidiano?
Pues estos señores no trabajaban mucho, la verdad. El descanso dominical era escrupulosamente observado y a él se sumaban numerosas festividades religiosas, generales o locales, que podían llegar a medio centenar anual. También se descansaba en las fiestas que surgían circunstancialmente, celebradas con, pues lo que hemos dicho, con teatro, toros, cañas. Los lunes no se trabajaba, ¿no? Porque se establecía que había que recuperarse de la fiesta dominical. La aversión a ciertos trabajos hizo que los mismos fuesen ejecutados por esclavos, aunque la posesión de estos fuese más un signo de distinción social que una aversión económica. Parte de los trabajos más aborrecidos fueron cubiertos con inmigrantes extranjeros. No suena, ¿no? O sea, esto no suena. Siendo la mayoría, ahora sí que agarraros, de procedencia francesa. O sea, los franceses fueron esclavos nuestros hasta bien entrado el siglo XVIII. El XVII. Incluso el siglo XVIII entra también con esclavos franceses. Los trabajos a los que se dedicaban fueron, entre otros, pues aguadores, que eran los que llevaban el agua, lo repartían por las calles y decían aguador, y iban con un cazo y les daban de beber a la gente. Los mozos de cuerda, que eran los que tiraban pues de carros, de armamento, vamos, de lo que fuese. Los caldereros, que eran los que hacían calderos. Buhoneros, horneros, mozos de pala en las taonas. También fue grande el número de españoles y españolas que trabajaban en el servicio doméstico. El porcentaje de criados y sirvientes superaba el 10%, y ello supone que eran más de 200.000, una cifra mayor que los artesanos, que junto con los campesinos cerraban el círculo de trabajos más numerosos. Decíamos que esta proliferación del servicio, perdón, tiene su raíz entre la nobleza. Pues en el palacio del Duque de Alba, no sabemos en qué palacio, si en el de Liria o en el, bueno, no tenemos ni idea, en el palacio del Duque de Alba había 400 dormitorios para la servidumbre y aún eran pocos. Este deseo de acompañamiento no era un lujo exclusivo de los grandes, ¿eh? El más humilde zapatero, si tenía dos aprendices, los llevaba a los dos con él portando cada uno un zapato para efectuar la entrega de un par. Total, luego les pagaban con una escudilla de nabos y un rincón para dormir. O sea, lo que nos extraña es que no tuviesen más. Que no tuviesen más criados, claro.
¿Y el ocio cómo era?
Pues la aversión al trabajo convertía el ocio en el objetivo de la mayoría. Incluso los que trabajaban lo hacían en jornadas cortas. Y era frecuente el abandono de las tareas cuando se tenía lo suficiente para malvivir y poder disfrutar de las diversiones. Es decir, se trabajaba lo imprescindible para subsistir. Y el tiempo libre se dedicaba pues a la charla, al baile, al galanteo y al juego, que es que el juego ya era... Él no va más.
Sí, fue muy destacado también en el siglo de oro. Y bueno, entonces, ¿juego y analfabetismo tienen alguna relación?
Pues claro, evidentemente. El siglo de oro se caracterizó por la cantidad de literatos ilustres que hicieron mella en nuestra historia, pero la realidad era que el 80% de la población era analfabeta. Como en todos los tiempos, quien tenía nobleza, aunque fuese venida menos, podía pertenecer a este vasto mundo de estudiantes que proliferaban por las ciudades universitarias y que hacían de las suyas a pesar de las molestias que causaban con sus ruidos, las pendencias, el mal vivir que traían a sus padres pues por el camino de la amargura. Pero la triste realidad era que el analfabetismo tan tremendo que sufrían las capas bajas de la sociedad, esto unido a la pasión por el juego que era compartido por todo el mundo, hombres, mujeres, niños, nobles y plebeyos, hacían de España un lugar como poco peculiar. Se jugaba tanto en las casas honorables como en mesones y garitos. Los soldados tenían autorizado para jugar en los cuerpos de guardia. Si podéis contemplar el cuadro de Murillo, entrad en niños jugando a los dados y veréis, o sea, niños pequeñitos, pues niños de 4, 5, 6 años, pues que vamos, que el juego les volvía locos a todos.
Era la educación del momento.
Sí.
Y con el tema iglesia y religión, bueno, que ya ha sido hablando bastante, sí, de forma transversal, pero...
Pues ahora vamos a resumir, pues que en este apartado pues sobra, yo creo. Pero bueno, por hacer un comentario diremos que, por supuesto, la iglesia estaba siempre en todos los actos, lúdicos, piadosos. En este siglo la iglesia adquirió un poder supremo. Tenía acogotadas a la gente con el pecado desde los púlpitos. Las romerías se mezclaban con los autos de fe. Los novenarios y las procesiones con las visitas a las mancebías, que solo en Madrid se contabilizaban más de 80. El juego con las procesiones, los nigromantes y curanderos y hechiceros y demás pues convivían con el problema de la iglesia. Los conventos también de clausura pues también vivían con hechiceros, curanderos. La libertad de religión nunca fue permitida, de tal forma que judío, aunque fuese converso, aunque fuese un judío, o sea, un judío converso, que es un cristiano viejo, lo que los que se convertían, no encajaban con esta sociedad, los sefardíes tampoco. Los sefardíes, vamos, les echaron directamente, fueron los expulsados, les expulsaron a su tierra. En esta sociedad tan hipócrita que cuando tenían que consultar una transacción, pues tanto nobles como el clero, bien que acudían a los judíos, claro. A los judíos acudían, pues el clero en cuanto tenía algo que vender o comprar, pues iba al judío de tapadillo, pero iba. Era horrible.
Y para hablar de esta vida cotidiana en el siglo de oro vamos a terminar con la muerte, el concepto de la muerte, cómo se vivía la muerte.
Pues el tema de la muerte era contemplado por los españoles de la época como un paso más en su vida cotidiana. Cuando se moría un niño, pues lo enterraban, hacían otro y se acabó. No vestían luto, pues tenían tan poca ropa incluso que aunque hubiesen querido no hubiesen podido. El que tenía unos maravedíes de más, pues pagaba unas plañideras, que eran mujeres que lloraban, gritaban y se besaban los cabellos mientras acompañaban al difunto hasta su última morada. Para los pobres, al cementerio. Para la nobleza y el clero, por los cementerios que todo convento o iglesia tenía dentro de la ciudad, o en las propias iglesias. Esta orden la revocó Carlos III, por considerarla insalubre, pues estaban en medio de las ciudades y provocaban más enfermedades y unos olores pestilentes, claro.
Bueno, y ahora sí, ya para terminar, cuéntanos algunas leyendas urbanas y alguna cosa así de...
Bueno, pues vamos a hablar de fantasmas. Hay mucho fantasma suelto por ahí, pero vamos a hablar de fantasmas concretos, que según las leyendas urbanas y las casas encantadas, pues todavía las hay en Madrid. Bueno, pues el Palacio de Cañete, que este no es el que se come los yogures caducados, es otro. El alma del marqués de Cañete parece ser que se le atribuye a los primeros fenómenos paranormales de la villa en el siglo XVII. Este es un antiguo palacio que ahora está el edificio del Patronato de Turismo de Madrid. Y cuentan que el espíritu del marqués asesinado se pasea aún por los pasillos de su mansión lamentándose y no dejará de hacerlo hasta que se descubra a su asesino. Que vaya usted a saber dónde andará. Pues que se ande con cuidado, que se anden con cuidado los dos. Pues como están las cosas, lo mismo les desahucian y se les meten en la Moncloa a Rajoy o al rey en la Zarzuela. ¿Le ocupas? Sí. Luego está la Casa de las Siete Chimeneas, que también se puede ver en Madrid. Este edificio está emplazado en la Plaza del Rey número 1. O sea, que quien quiere ir a verle, pues ahí está. Este fue el nido de amor de un capitán de los Tercios de Flandes y su esposa Elena. Pero la felicidad les duró poco a esta pareja, ya que él falleció en una emboscada allí en Flandes, aquella guerra que duró 80 años, de 1568 a 1648. Al poco tiempo de comunicarle la trágica noticia a esta niña, pues una sirvienta la encontró muerta en su alcoba. Jamás se aclararon las causas del fallecimiento, pero no por nada, sino porque cuando se dio la voz de alarma y fueron los corchetes, el cadáver había desaparecido sin dejar rastro. Jamás apareció. Desde entonces cuentan que el fantasma de una mujer camina entre las siete chimeneas que coronan el palacete. Y digo yo, ¿no serán desayunadores camuflados? Digo yo. Bueno, pues ahora tenemos el de ahora, si os metéis, bueno, luego os digo la página. Hoy en día, en la calle Cañizares número 6, antes se llamaba la Callejuela del Gato. Está en el centro de Madrid, a 10 minutos del centro. Pues ahí se vende un hotelito con mucho encanto. Y además es que lo es, ¿eh? Yo lo he visto y es precioso. Se trata de un palacio madrileño del siglo XIX, este es del siglo XIX, de 1803, con un patio de reminiscencias mozárabes y con una fuente en el centro. Y tiene un tragaluz, bueno, es una pasada, con poquitas habitaciones. Bueno, pues se vende por 6.380 euros, ¿eh? Se traspasa. Quien quiera, ya sabe. Tirao.
Sí, sí, no, baratísimo.
No bromeo, ¿eh? En 10 años es la cuarta vez que se pone en venta. Los últimos inquilinos fueran el periodista Paco Avellán, que es este señor que se dedica, pues es un periodista así calvete con gafitas. Bueno, pues este señor y su familia, pues salieron de allí tarifando, ¿eh? Le compraron, le empezaron a restaurar y parece ser que, bueno, salieron zumbados de allí. El actual edificio, este colindaba con la iglesia de San Sebastián, que estaba situada al final de la calle y a escasos metros. Según relatan los actuales dueños, se hallaba el antiguo cementerio de la iglesia, que estaría más o menos donde están ahora los sótanos del hotel, que lo tienen como pub, o sea, ahora lo tienen ubicado pues para un pub. Podéis consultar las páginas, ¿eh? Y os contarán lo que dicen que pasa. Esto podéis entrar en Hotel en Madrid con Fantasma directamente, entráis ahí y os sale. No sé si será verdad o será mentira.
¿Y qué es lo que pasa?
Pues lo entrad y lo veis. Pues parece ser que los ascensores suben y bajan a su antojo. Se ven gente ahorcada. Hay mucha gente que ha dicho que ha visto una señora de blanco pasearse por los pasillos. Bueno, también los dueños, vamos, los que regentan ahora el hotel, lo han visto, ¿eh? Bueno, algunos lo han visto y otros no lo han visto. Aunque también cuando el mercado inmobiliario va mal, pues cualquier argumento de venta es bienvenido. Pues este hotel hace... Pero este hotel hace no muchos años, que lo he leído, fue elegido como el mejor hostal del mundo. O sea, el mejor hostal del mundo, que tampoco tiene mucha lógica que quieran venderlo y quieran traspasarlo, porque es que además es muy bonito, ¿eh? O sea, es que es precioso y además no es caro, ¿eh? O sea, no sé si sale dormir con desayuno, creo que unos 40 euros, ¿eh? Y tiene pocas habitaciones y es una chulada. Lo que pasa que también es significativo que en 10 años lo hayan querido traspasar tantas veces y no hayan podido.
A lo mejor no se duerme tan bien con las pesadillas que
con
te pueden producir.
Con las pesadillas, o si sales al pasillo, que se oyen ruidos. Sí. Bueno, pues podéis entrar.
No duermes tan bien.
No duermes mal. Entras en Hotel en Madrid con Fantasma
y ahí
lo veis. Pues ya terminamos.
Bueno, pues hoy ha sido un poquito más largo este sí, pobre Reinas, sí. Que no hemos hablado de Reinas, hemos hablado de la vida del pueblo en el siglo, bueno, de la vida en el siglo de oro, un poco así en general, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Yolanda.
Pues a vosotros.
Yolanda Belleta del Campo, en este espacio de historia de Pobres Reinas. Y un saludo a toda nuestra audiencia.